hay 700 plazas. Y de esas 700 plazas, solo 20 corresponden a mujeres. Y no se trata de un trabajo rudo. O sea, en el que la razón de sexo puede en un momento dado limitar el aprovechamiento de esas plazas por parte de personas del sexo femenino, ¿no? Es lo que le llaman ahora la cuota de género, ¿verdad? En el Poder Judicial se presentó un conflicto bien interesante, porque muchas veces, con tal de cumplir algunos estándares internacionales, se llegan a extremos. ¿Cuál fue el extremo al que se llegó en este caso? Es uno muy interesante. Había muchos jueces varones, jueces federales varones. No habían casi mujeres. Y abren la convocatoria y comienzan a instar a las mujeres a que presenten exámenes. Pero ninguna quiso, ¿no? Y las poquitas que quisieron sacaron calificaciones inferiores al 7, ¿no? ¿Y qué motivó eso? Pues que el Poder Judicial, por el simple hecho de querer cumplir con una cuota de género, las admitiera en el cargo de jueces de distrito. Eso no está mal, pero pregúntenme, digo, no está mal, está re mal para mí desde mi punto de vista, ¿no? Digo, pero vamos, se entiende la bondad de lo que quisieron hacer, pero ustedes dirán como mujeres, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pues así, no. Es que automáticamente les repercute a ustedes, porque pregúntenme cuántas jueces mujeres quedaron en el cargo sin haber sido sancionadas administrativamente y sin haber renunciado. Poquitas. Y entonces, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje? O sea, lejos de querer hacer un bien, se hace un mal, ¿no? No se puede cumplir por una cuota de género sin antes preparar a las personas que quieres incluir. Oiga, hay que incluir a los indígenas, que la sociedad hay que incluir. Ok, perfecto, no sabe español, no importa. Oye, y no tiene título de médico, no importa, dáselo de enfermero, dáselo de... Y te va a inyectar, ¿no? Espérame tantito, que hay que incluirlo, pero no le hagas un daño. Prepáralo, coméntalo, etcétera. Y ya después, pues es la manera de incluirlo, pero así incluirlo como así nada más, pues no. Ahí levanto la mano, sí. Ah, les vendió muy bien la idea. No, me estoy refiriendo al hecho de que, en efecto, ustedes tienen que prepararse. O sea, el mensaje es prepárense. Sí, así es. Desgraciadamente, mire, mi caso, yo me río mucho de esta situación. Pero en el buen sentido yo me río mucho de esta situación por una sencilla razón. Yo soy el hermano menor de dos mujeres. En mi familia son dos hermanas, mi madre y mi padre. Pues evidentemente el sexo masculino es minoritario. Mi mamá es de carácter muy fuerte, es recio, en los campesanos. Y mis dos hermanas, una me lleva 7 y la otra me lleva 9. Entonces, cuando yo quería tener, sí, claro, cuando yo quería tener entre 5 y 7 años, ella ya tenía una edad superior, y pues, ¿cuál sexo de ellos? ¿No? Ni uno solo, o sea, han de haber visto las tundas o los pleitos que se armaban entre nosotros, se la iba siempre perdiendo. Y después, cuando entré a laborar, mis jefas fueron mujeres. Y mis jefas eran unas mujeres asombrosas. Eran secretarias de juzgado de distrito, de más de 20 años de estar trabajando ahí, que habían luchado muchísimo con jueces misógenos, etcétera. Entonces tenían unos caracteres muy rudos y además habían preparado tanto que yo aprendí. Claro, que sí me trataban muy mal, yo no entendía por qué, ¿no? Sí, yo no entendía por qué, pero ya después me empecé a percatar y empecé a sentir, ¿no? Porque yo esta cuestión de la discriminación hacia la mujer, yo nunca la viví, no la sentí, porque para mí nunca fue el sexo de él, ¿no? Pero ya después me comenzaron a contar historias, conocí la historia de mis jefas, y entonces ya me di cuenta que sí teníamos problemas algunos varones con respecto al sexo femenino, ¿no? Entonces, retomando este caso de la Coca-Cola o de la empresa